Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos nuevamente al aire y estamos con la candidata, porque ya empezó Sin Guión Electoral, con la candidata Giovanna Castagnino, candidata al Senado Nacional por Somos Perú. Vamos a tener preguntas del público para la candidata. Muy bien, usted es licenciada en Ciencias Internacionales, ha estudiado en la Strayer University of Washington y tiene una ONG, Desarrollo Sostenible, Desarrollo Urbano Sostenible. Desde hace muchísimos años. Postuló antes, ¿eh? Sí, tiene trayectoria. Sí, sí. Postuló en 2011 con los Fonavistas del Perú. Y tiene una especialidad en desastres naturales y en vivienda sostenible.
Así es.
¿Verdad? Cuéntenos un poco por qué ha decidido participar en esta elección.
Como bien mencionas, bueno, yo tuve una larga experiencia laboral y también estudiantil en el extranjero. Regresé al Perú en el año 2011 con el entusiasmo de sumar, porque hay políticas de Estado en viviendas.
Sí, ahí postuló por peruanos en el extranjero, ¿verdad?
Sí, el doctor Raúl Canelo me invitó, acepté, me pareció un reto importante, interesante también en el momento, pero cuando entras ya conoces cuál es el entorno, ¿no? Para ser honesta, no me sentía muy cómoda con el entorno político en general, no hablo de los fonavistas, ¿no? Pero decidí, posterior a la elección, nadie ganó del partido, a realmente fomentar todo lo que es la planificación territorial, lo que es las ciudades sostenibles, porque el cierre de brechas es mucho más directo y son modelos, valgan verdades, que se aplican en grandes ciudades y países del mundo con absoluta efectividad, sin afectar la caja fiscal. Son políticas de Estado directas que sirven al ciudadano. Desde esa fecha, 2012, para ser más exacta, hasta el año pasado, o al día de hoy, 2025, diciembre del 2025, lo he tratado de impulsar. Me he reunido con muchos ministros, viceministros, funcionarios de primera línea, segunda línea, congresistas de todas las bancadas. Hemos tratado de llegar a la presidencia. De hecho, hemos estado en el Palacio ya ni recuerdo cuántas veces. Pero siento que no hay la talla política, pero tampoco el compromiso. La voluntad política es lo que puede cambiar al país, lo que puede impulsar eso. Obviamente hay un compromiso serio, no solo con el distrito de Ancón, porque se trató de impulsar esto a través de la Ciudad Bicentenario. No solo para la Ciudad Bicentenario, sino para todo el distrito. O sea, tenemos 25 asentamientos humanos, más de 60.000 familias que no tienen título de propiedad, servicios adecuados, toda infraestructura precaria. Entonces, esto tiene un impacto en Ancón, pero también en Lima Norte. Considerando que hoy día tenemos el puerto de Chancay, tenemos el puerto del Callao, Ancón es el puente que une ambos y tendría la infraestructura que se requiere.
Ahora,
para el país.
Usted no es arquitecta ni es ingeniera.
No, yo estudié Ciencias Internacionales, pero por esas cosas de la vida empecé a entrar en todo lo que es planificación territorial, de hecho residencial, comercial. Entonces fui adquiriendo experiencia perdón, y especialización. ¿No? Y el Perú tiene una gran oportunidad, puede hacerlo, pero necesitamos gente técnica capaz, con intención política de servir al país.
Ahora,
y gestión.
Yo la vería como una ministra pues, de vivienda y saneamiento, pero ¿por qué ir al Congreso? El Congreso es sumamente aburrido para lo que usted quiere hacer. Pueden sacar una ley, no sé, de habilitación urbana nueva, pueden hacer otra ley de uso de tierras cereazas, en fin, hay algunas normas que se pueden modificar, que existen, que se pueden modificar, pero usted es una persona, por lo que me cuenta, de acción. ¿Para qué quiere ir a la Cámara de Diputados?
Senado Nacional.
Senado Nacional, ¿por qué? Es más aburrida que la de Diputados todavía. Sí.
Bueno, desde el Senado Nacional, primero, se puede fiscalizar. Hay una injerencia directa sobre el control político del Estado.
Es voluntario, usted sabe, ¿no? Y no es vinculante, es voluntario, no tiene capacidad sancionadora, nada.
Hay que llegar a consensos políticos. Entonces yo creo que tendría mayor injerencia mi participación. Creo que ahora la digitalización también ayuda a una comunicación más fluida con la población. Estamos viendo cuáles son las reacciones del público en general. O sea, tenemos un 48% que dice, todavía no sé qué voy a hacer el día de las elecciones, ¿no? Entonces, el hacer una buena gestión desde el Senado Nacional me va a permitir marcar una diferencia. Obvio que yo soy única, pero yo apelo a que el ciudadano en general, ese 48%, claro, probablemente un
pero
poco más,
problema, pueda buscar. El problema con Somos Perú es que es un partido que está en el actual Congreso.
Sí.
Y ha tenido incluso hasta la presidencia. Pero esa voluntad política para los temas con los cuales usted está comprometida no existe, pese a ser un partido municipalista.
Exactamente. A ver, yo estoy en Somos Perú, primero porque conocí a Andrade, su gestión, era un gestor innato propiamente, y hasta el día de hoy parte de su gestión sigue siendo imitada. Segundo, que de todas las bancadas todititas que yo visité, el único partido que se sentó expresamente la presidenta y me dijo, quiero escuchar tu propuesta, y hablo del 2019,
claro,
fue Somos Perú. No solamente eso, en Ancón pudimos avanzar un 70% en el plan con el alcalde John Barrera de Somos Perú. Uh-huh. A eso se unió el ex congresista y hoy día postula al Senado Nacional también, el doctor Guillermo Aliaga, que sacó una ley donde declaraba de interés nacional la creación de la primera ciudad urbana sostenible del Perú en el distrito de Ancón.
Claro, pues si saca una ley de interés nacional es que le han tomado el pelo, ¿no?
Ayuda. No, ayuda cuando uno trata de hacer bajo la modalidad que se quiere aplicar, que es proyectos en activos. O sea, requiere explícitamente bajo la normativa de que realmente sea de interés nacional el proyecto. Y este, Luis, es un proyecto inmenso. Tiene más de 3,000 millones de inversión. El impacto directo sobre Lima Norte y el país en el PBI,
claro,
fuentes de
pero
trabajo, todo
está
es
a
mundial.
Nivel de plan, nunca se hizo.
No se ha hecho, pero nosotros desde la organización sí hemos avanzado un 70%.
Del
y
plan.
Se tiene toda la estructura.
Del plan.
Del plan. El plan es el primer paso para lograr aplicar políticas de Estado adecuadas. Uh-huh. Si tú no tienes una planificación, es como construir mi casa, ¿no? Construirla,
claro,
sin plano.
No, evidentemente.
Te sale cualquier cosa menos
Rafael
una casa.
Rafael López Aliaga dice que se pueden hacer cosas sin expediente técnico. ¿Qué le puedo decir? Ya soy alcalde de Lima.
Justamente yo estoy acá para que, en el caso de Ancón, que es algo que yo no tengo injerencia directa, o sea, yo no voy a construir, no. Acá es netamente voluntad de querer ayudar a que el país pueda empezar a aplicar modelos que sean replicables, uh-huh, y que le cambien el rostro. El cierre de brechas es factible, y es factible de la mejor forma, pero hay que tener gente preparada, técnica, no solamente yo, obviamente.
Claro. Vamos con las preguntas del público, por favor. Si me ayudan, o no hay preguntas del público, para Giovanna Castagnino, candidata al Senado Nacional por Somos Perú en sin guión electoral. Nadie quiere preguntar nada esta mañana, todos han quedado así complicados con el debate.
Paralizados
por el debate. El problema con la política es que le van a pedir que tome decisiones políticas.
Sí.
¿Qué piensa usted de las leyes pro crimen?
No, definitivamente hay que derogarlas.
Ah,
¿no?
Hay que derogar.
Sí,
pero
son, sí.
O sea, creo que es terrible, que Somos Perú las ha aprobado, este gobierno.
Yo creo que tenemos que sentarnos con la bancada. Hay una respuesta activa por parte de la población. Hoy la población, uh-huh, manifiesta su descontento.
Pero claro.
Es absoluto. Y yo, honestamente, tengo que decirlo. Hay muchísimas cosas de las que no estoy de acuerdo. Y estoy participando porque quiero generar un cambio a la cara de la política. Creo que sentarme y quejarme únicamente no va a solucionar. Hay que ser más activos. No todos, obviamente, pueden participar. Yo he tenido la oportunidad y por eso he aceptado el reto, que no es fácil.
¿Ya? Pregunta al público, ahora sí. ¿Qué haría si es elegido con los actuales miembros del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de la Nación? Esos los puso el actual Congreso y su partido.
Sí. A ver, yo creo que tenemos los siguientes 5 años de ser elegida, el gran reto, y eso sí lo tiene la Cámara de Senadores, de empezar a nombrar a personas que realmente representen al país y que sepan cuál es la función que deben de ejercer sin politizar. Porque acá hemos llegado a un punto en que se ha mezclado. Ya prácticamente todos los poderes tienen injerencia política y desde el Congreso hay, digamos, un sometimiento, ¿no? O lo direccionas.
Claro. ¿Quién gobierna para usted el Perú hoy?
Yo creo que hay un consenso de diferentes partidos que están direccionando, mal direccionando el país.
Claro, pero lo está gobernando el Congreso.
Sí, claro, definitivamente.
Y en el Congreso está Somos Perú.
Así es una bancada reducida.
Sí, pero lo puso un presidente.
Sí, se llegaron a acuerdos políticos. No fue solo Somos Perú, fue de acuerdos políticos, claro. Y fue el Congreso el que lo puso y el señor Geri pidió una licencia. Uh-huh. Hoy día no tiene participación activa dentro del partido.
No sé, pero eso es un anda, pues, que ustedes no pueden cargar, pesa mucho.
Desde mi opinión personal, lo he dicho en diferentes entrevistas, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo. Y si el señor Geri cometió alguna irregularidad o algún delito, pero tendrá que ser responsable por lo que cometió.
Pero el problema no es solo legal, es un problema político.
Por supuesto que
sí. O sea, una persona joven que la llevan a la presidencia de la República y que mete señoritas todas las noches a Palacio de Gobierno, de repente no es un problema penal, ¿no?
No, pero es un tema moral,
Obviamente. Entonces, ese es el peso que ustedes tienen que cargar.
Definitivamente. O sea, hay que asumir. Cuando uno entra a política, tienes que llevar el activo y el pasivo. Y entonces hay que hacerle frente, claro. Definitivamente. O sea, si queremos nosotros cambiar la política, no podemos escondernos. O sea, tienes que decir cuál es el problema. Hay que solucionarlo. Hay que entrar a ser parte activa y correctiva de las políticas que se tienen que dar. De lo contrario, el país creo que no aguanta 5 años más porque venimos en declive, en mi opinión, desde el año 2011. ¿Ya? Se han perdido grandes oportunidades. Y cada vez la empresa extranjera no quiere invertir. Y no solamente eso, sabemos la fuga de capital que hubo en el año 2021. Y ahorita esa fuga de capital está media paralizada, esperando al 12 de abril a ver qué viene. Y parte de ese 12 de abril no solo es el candidato presidencial, es el Congreso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuál va a ser ese nuevo Congreso que va a sopesar cuál va a ser las políticas de Estado que el país del 12 de abril a los siguientes 5 años conduzca. Tiene que ser con mucha responsabilidad.
Muy bien, no sé si tenemos otra pregunta, pero sí tenemos 2 invitados más, así que tenemos que volar esta mañana. Le agradecemos mucho su presencia con nosotros acá.
Muchas gracias.
Y mucha suerte. Nos tenemos que ir.
Sí.
¿Y usted vive en Ancón actualmente?
No vivo, no veraneo, no tengo nada que hacer. Yo vivo en La Molina.
Ya, pero tiene este proyecto.
Sí, y espero... Por el bien del país y de todo Lima Norte, que salga. Lo necesitamos.
Muy bien. Si no gana, por lo menos está el proyecto visibilizado en esta entrevista.
Sí, eso ya tiene un valor. Se lo agradezco bastante.
Pausa y regresamos con más invitados esta mañana.
Oye, muchas gracias.
Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar cuáles brechas sociales requieren mayor atención: agua potable, seguridad, educación, conectividad o inclusión económica. Frente a este desafío, el Índice de Progreso Social cambia el enfoque tradicional. En lugar de centrarse en variables económicas, mide resultados sociales en 3 dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. En los últimos años, este índice también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas, utilizando información local e involucrando a autoridades públicas, organizaciones sociales y empresas. El resultado no es solo un ranking, sino una herramienta que permite identificar avances y rezagos específicos dentro de cada territorio. Cuando distintos actores comparten una misma forma de medir el bienestar, se facilita la coordinación y la priorización de intervenciones. En el Perú, contar con mediciones claras del progreso social permite entender mejor las brechas y tomar decisiones informadas para mejorar el desarrollo.
Muy bien, y tenemos el gusto de tener a la señora Tania Porles. Ella es candidata al Senado con el número 4 por Libertad Popular, pero también candidata a la vicepresidencia de la República por Libertad Popular. Tiene esta doble condición. Es ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster de la UPC en Administración de Empresas. Y dirige el Instituto Peruano de Gobierno, que es una empresa privada de su propiedad desde hace muchísimos años. Ha trabajado a través de esta institución muchas veces en el sector público. Tiene más de 23 contratos con el sector público, de acuerdo a lo que a la lista que revisó el día de ayer. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días con todos. ¿no? Sí, yo soy ingeniera economista de la UNI y he estudiado la maestría. Yo desde hace 20 años aproximadamente vengo entregando servicios al sector público porque yo me he especializado en el tema de proyectos de inversión.
Exacto.
Entonces siempre estoy trabajando en este tema de gestión de inversiones, pero ya desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años entré a trabajar dentro del sector público, también con la idea de seguir en el avance del tema de inversiones, ¿no?
Okay.
Y claro, ahí uno descubre un mundo
diferente. ¿Pero ha trabajado en el Ministerio de Economía también? ¿O en PCM, en vivienda? ¿Dónde ha estado trabajando en el sector público?
Dentro del sector público como permanente, he estado en el Ministerio de Vivienda, he estado en los Juegos Panamericanos,
sí.
He estado en el Ministerio de Trabajo, también he estado en Invermet, ¿no? En el MINEM, he estado un tiempo muy cortito. Sí, sí he venido estando a tiempo completo en entidades públicas.
Claro, y su trabajo es analizar inversión, focalizar inversión, desarrollar el proyecto. Más o menos cuéntanos qué ha hecho en su actividad como economista.
Ya, al inicio yo lo que hacía eran los estudios de preinversión, luego he visto temas de expedientes técnicos, luego de ahí he entrado al tema de gestión de inversiones, a tratar de impulsar la ejecución presupuestal, porque mayormente las entidades públicas es una forma de medir el avance,
claro,
en inversiones a través de cuánto ejecutas en tu presupuesto.
Obvio.
Entonces luego de ahí ya he ido ampliando un poco a planeamiento, a modernización, porque finalmente las inversiones no se ejecutan de manera aislada. Tú necesitas conocer de presupuesto, de planeamiento. Entonces he ido complementando, pero también al mismo tiempo he ido viendo otros temas, ¿no? Temas integrales de la gestión pública.
Claro, se supone que la contratación pública es una fuente inmensa de corrupción. En su experiencia, ¿cómo ha podido neutralizar? Se ha visto contratos que tienen inversión pública, pero que hay que hacer contratos a privados porque la ejecución normalmente se hace con contratistas. ¿Qué mecanismos ha desarrollado, qué ha podido observar para luchar contra la corrupción en el sector público?
Mira, de mi lado personal, ¿no? Te puedo comentar, yo he estado en los Juegos Panamericanos, ahí hubo, entré yo a estar a tiempo completo,
claro,
para el tema de los Juegos Panamericanos, ahí pude ver cómo funcionaba, pero lo bueno es que ahí había también un sector público, gente que venía del sector público y gente que venía del sector privado. Entonces, como que tú tratas de aprender y cuidar también, ¿no?
Claro.
Pero si bien es cierto, puede ser de que hayan sucedido temas que te podrían dar indicios de corrupción, pero creo que finalmente eres tú,
no,
como persona,
bien,
quien decide si,
claro,
es que finalmente
decide, yo creo que ahí salió
irse
bien,
por un mal camino.
Pero hay
camino,
otras experiencias, vivienda, por ejemplo, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Castillo hemos tenido muchas denuncias de, usted lo ha visto, decretos supremos con nombre propio para beneficiar algunas actividades, donde estaba incluso hasta la hija de Castillo, que ahora está postulando. Es decir, estas grandes inversiones del Estado, ¿no es cierto?, desde la reconstrucción con cambios hasta vivienda, transporte, provías nacionales, etcétera, como son grandes bolsas de dinero y hay que contratar contratistas para ejecutar la obra que se ha planeado, ¿cómo hacemos para luchar contra la corrupción ahí? Porque ahí está la corrupción.
Sí, eso es lo que mencionas, es muy cierto, ¿no? Porque tenemos tantas obras que son contratadas y que finalmente tú ves de que hay una ejecución presupuestal, porque desde el gobierno nacional se presiona mucho por la ejecución presupuestal,
lógico,
pero la ejecución física no hay nada.
Entonces,
a veces
¿qué pasó?
No hay nada.
¿Qué pasó?
No, y por eso tenemos casos de presidentes regionales que son denunciados y tienen procesos abiertos porque pagaron y vas a ver y no hay nada. Y también es qué pasó con la Contraloría, ¿no? Que no supo dar las alertas a tiempo.
No,
que
¿y qué
no
pasó
hay ningún
con las obras inconclusas que hay por todo el Perú? Muchas de ellas sometidas a arbitrajes que no terminan, ¿no? Ahí hay digamos, una infraestructura ociosa a medias,
sí,
inmensa en todo el Perú. No hay peruano que no conozca un hospital a medio construir, un colegio a medio construir, una carretera que no se terminó, un puente que no se levantó. ¿Qué hacer con eso? Usted entra al poder, es vicepresidente del Perú, senadora de la República. ¿Qué hace con eso?
¿Sabes cuál es el problema de estos temas, Rosa María? De que muchas veces los expedientes técnicos están mal elaborados, o es que el gobierno nacional, como los financia, tiene unos parámetros que a veces no se ajustan a la realidad. Porque, o sea, si tú piensas de que, ponte, el cemento puesto en obra te va a costar, supongamos, 5 soles, pero también tiene un flete que, claro, cuando tú lo desarrollas al interior del país, es mucho mayor por la misma geografía, por la misma condición climática. Entonces, ¿quién se quiere ir, por ejemplo, a un pueblito de Huancavelica que tiene una, hay un colegio que tienes que construir o refaccionar, que está en todo el monte, claro, que tienes que hacer una topografía realmente a detalle? Tú dices, pero ¿cómo voy a pagar por ese colegio tan chiquito tanto? Pero es que nuestras diferencias geográficas y climáticas amerita que se pague ese precio, porque ¿cuál es el incentivo del privado para hacer ese expediente y hacer un buen expediente?
Ah, no, ganar plata, obviamente.
Obviamente, es un privado, ¿no? Claro. Y no hay lamentablemente en el sector público no se tiene ese personal con ese expertise para poder elaborar ese tipo de estudios. Entonces, cuando tú no reconoces de que, bueno, sí,
entra,
pues,
¿no?, un contratista, dice que sí lo puede hacer y al final no lo puede,
sí,
hacer.
O prepara cualquier cosa, ¿no? Hace cualquier cosa para cumplir y, bueno, ahí ya realmente, como parte de mi experiencia, te puedo comentar de que a veces los gobiernos locales, por no tener la experiencia y tener la presión de tienes que pagar, aprobar esto que has contratado, bueno, ya empiezan a pedirte, oye, dame el famoso 10%, ¿no?
Ahí viene.
Te empiezan a pedir y si
¿Pero
no...
¿Pero usted cree que este es un problema de descentralización, es decir, gobiernos distritales, provinciales y regionales? Porque lo que hemos visto son casos de gobierno central.
También.
Provía nacional, durante los primeros meses del gobierno de Castillo, de terror. Y de ahí, ¿cómo sales?
Sí, es que, mira, sí hemos visto, ¿no?, de que muchos contratistas a veces, de que hay contratistas que a veces se han reunido con algunas autoridades, claro, y luego han tenido un contrato. Entonces, por eso nosotros tenemos previsto, dentro de las leyes que permite combatir a la corrupción, el hecho de que si ya tenemos data sistematizada de visitas, ya tenemos el nombre de los postores, debemos de cruzar esa información y debe de ser una herramienta que debe de utilizar la Contraloría.
Pero los contratistas en OCDE pelean durísimo, van al tribunal, piden que les levanten la sanción, lo consiguen y vuelven a contratar con el Estado. Hay reglas para que
también
te saquen y vuelven a... Pregunta política. Usted es vicepresidenta. Supongamos que el señor Belaúnde sale elegido. Entonces el Congreso en 15 minutos lo vaca. Y queda el señor Pedro Cateriano, que renuncia también porque es el primer vicepresidente. Usted es comodina, es la segunda vicepresidenta. Entonces le dicen, mire, señora Porles, si usted se queda, nos quedamos todos. ¿Usted qué hace? ¿Se queda o se va?
No, yo me tengo que ir, porque nosotros somos un equipo, ¿no? Y obviamente tenemos la meta de que Rafael termine su gobierno, o sea, de que cambiemos toda esta situación de inestabilidad, porque finalmente quien más sufre es la gente que está en el área rural. O sea, son gente que de verdad ya no le interesa qué es lo que pasa acá, solamente quiere trabajar y ahora está preocupada por el tema de la seguridad porque no pueden trabajar tranquilos. O sea, yo la verdad de que como he ido por mis proyectos a áreas rurales, me da mucha pena de que la gente no tenga servicios, de que su proyectito, un proyectito insignificante a veces en el sentido de costo.
De costo. Le puede cambiar la vida a la gente.
Exacto, ¿no? Le puede cambiar la vida, pero acá hay unos tremendos proyectos de unos supermontos que tienen unas excepciones que entendemos de que también son de importancia, pero finalmente ese proyecto no le va a pegar a la gente que vive en la periferia, que vive en el área rural, que realmente no es visibilizada. Y ahora tenemos, mira, esta cédula que yo he viajado para... A mí me interesa mucho el tema de la mujer. Yo he ido, he viajado y de verdad me da mucha pena de que esto sea de nuevo una barrera para las mujeres. O sea, ¿cómo puede ser posible que ahora, si hay tantas mujeres que lamentablemente no han terminado la primaria, la secundaria, hasta yo pedirle, si quieres apoyarme, escribe un 4, no lo puede hacer. Entonces, mira esto que le estás dando, esta cédula, realmente es una barrera invisible, bueno, para quitarte tu derecho al voto.
Mucho voto nulo, lamentablemente, espero que no tanto como en el año 2021, pero va a haber mucho voto nulo por la cédula. Eso es lo que todos estamos esperando en un par de semanas. Muy bien, ¿alguna pregunta del público, por favor? ¿Tenemos alguna pregunta del público o todavía no? Si le va tan bien en el sector privado, ¿por qué quiere entrar de lleno al Estado como senadora?
Sí, o sea, me va bien como sector privado, pero creo que no todo en la vida es solamente pensar en uno mismo, ¿no? Uh-huh. También, o sea, yo, como te comento, yo tengo más de 15 años que he trabajado viendo a la población, pero también es importante hacer algo por la población, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve seguirte llenando los bolsillos? No, y tampoco no es de que tenga mucho. Ah, yo tengo yo tengo lo para vivir tranquila, por decir así, ¿no? De alguna forma tranquila, dar buena educación a mis hijos, ¿no? Pero también hay que pensar en el prójimo, ¿no? No todo en esta vida es seguir llenándose, si no nos volveríamos otros Acuñas.
Otros Acuñas. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la señora Tania Porles, senadora número 4 de Lima, de Libertad Popular, Lista Nacional de Lima. No, Lista Nacional. No
Lista Lima, Nacional.
Lista Nacional. Y también candidata a la vicepresidencia de la República de Libertad Popular. Vamos a la franja electoral, que es lo que nos toca ahora, y regresamos con nuestro último invitado esta mañana. Bien, ya antes de presentar a nuestro invitado de esta hora, tenemos que leer las tres menciones comerciales que corresponden. Audifone siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de esas 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Muy bien, y el último invitado de Sin Guión Electoral esta mañana es el señor Salvador Oré. Él es candidato a diputado por Junín, ojo, por Junín, no se confundan con Lima, por Venceremos y va con el número 1. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, Rosa María, en verdad, estar contigo. Un saludo de la gente de Huancayo, de Selva Central también, que te ven mucho, por eso he venido aquí. He venido aquí porque a veces los mismos programas en Junín no los ven tanto, entonces de verdad es una alegría estar aquí.
Usted es licenciado en gestión...
En ciencia política,
y gobierno de la Universidad Católica, pero a la vez tiene una maestría en ingeniería química ambiental en la Universidad del Centro.
Sí.
Lo cual, primera pregunta, es muy raro que alguien que ha estudiado
ciencia algo política, de letras y se pase algo de números. Para decirlo muy, muy rápido.
A ver, ¿qué pasó?
Ha sido un poco como dilemas de mi vida. Mis papás, los dos son ingenieros químicos.
Ah, ok.
Cuando yo empecé a estudiar algo de letras en la universidad, hubo así un shock, más cuando hice política, porque mis papás en la Universidad del Centro de la Política significó represión, conflicto armado, fue no, preocupante.
Y muerte.
Ahora son mis principales aliados mis papás, pero ha sido un camino largo. Y cuando empecé a estudiar letras, también
me metí...
O sea,
usted se fue a la Católica,
sí,
y en vez de entrar a ciencias, se va a letras.
Sí, sí, sí.
Gran desilusión de los padres.
Un poco, sí.
Y usted iba a derecho, dijo bueno, algo respetable. Y de repente le dijo,
terminé
no, papá.
Terminé pasando por antropología y terminé en ciencia política. Y mi familia, cuando yo le decía a mi abuelita, voy a estudiar antropología, decía, eso es de huesos, ¿no? Entonces, esas cosas la vivió mi familia, que es una familia andina, huancaína. Viene de Huancavelica todavía, entonces lo hemos pasado. Pero en ese trayecto en la universidad en Lima, también por la época, nos metimos el ecologismo. Y entonces el ecologismo tiene mucho que ver con la química ambiental. Yo también he hablado de cosas con mis papás en el tránsito y nos hemos encontrado por ese lado, ¿no?
Yo
y una cosa
maestría
que te menciono justamente para vincular las dos cosas, mis dos tesis son en gestión del agua, tanto en ciencia política como en química ambiental. Entonces, las cosas fluyen, como digo, con el agua y también confluyen, ¿no?
No. ¿Sí? Yo siempre he alabado, imagínense yo que he cambiado de carrera tantas veces, lo interdisciplinario y lo importante,
sí,
y la ventaja que le da conocer el fondo del tema que está defendiendo. Usted tiene
sí, que ahora hay muy poco en, la universidad pública y privada por toda la crisis que estamos viviendo, por el desmantelamiento de la SUNEDO y algo que ha hecho todo el
exactamente
pacto mafioso.
Usted postuló en 2016
sí,
por Frente Amplio.
Sí.
Es un largo activista ambiental.
Cultural y en temas de derechos humanos.
Pero en temas de derechos humanos, de asuntos centrales, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la defensa de los defensores ambientales,
sí,
que usted también lleva a cabo.
Sí.
Pero... el 2016 tuvo que enfrentar a sus colegas de partido porque usted dijo abiertamente que usted no era una persona homosexual, no tenía nada que ocultar,
sí,
eso era lo correcto y tenía que decir la verdad y la dijo y estuvo muy bien.
Como cualquier persona que...
Pero desde la izquierda...
Sí. Tal vez como cualquier persona que tiene algo diferente, mostrarlo o hacerlo evidente, ya sea la sordera, sea una cojera... O sea, tener un origen muy, muy diferente, decirlo a veces públicamente es un tema que toma su tiempo en que se normalice. Ya mis compañeros de izquierda, mi familia lo sabía, ¿no? Pero decirlo públicamente porque salió en portada del diario Correo Regional y fue chocante para mi entorno. Y a su vez fue utilizado por algunos personajes incluso de la izquierda, sobre todo de Perú Libre, que tú sabes que tienen un discurso totalmente manipulador.
Perú Libre... lo metería en una cárcel cubana, más o menos. En Cuba han perseguido...
Bueno, en Cuba también hay bastantes procesos también del propio pueblo cubano que están a favor, como en cualquier sociedad, pero yo entiendo lo que estamos hablando. Y Perú Libre sí utiliza, manipula ese tema, que en nuestro pueblo peruano, en la gente de áreas rurales, es un tema sensible. Entonces, puedes meter miedo con el tema y lo puedes manipular. Lo ha hecho Perú Libre, lamentablemente, y nos ha jugado muy mal políticamente a Nuevo Perú, a Venceremos.
Claro, porque los ha acusado de caviares, de traer agendas extranjeras.
Sí, es un poco
costumbres contra el pueblo. Yo lo he escuchado, costumbres.
Pero nosotros en Nuevo Perú y en
Venceremos,
yo te cuento que soy dirigente nacional de Nuevo Perú. Estoy en la dirección nacional, así llegan con toda esta trayectoria que hemos hablado. Además de ser un activista social, ciudadano, me he esforzado en construir partido. Me lo he tomado en serio, Rosa María. Mucha gente que teoriza en nuestros espacios sobre la democracia, pero yo voy a Huancayo, yo voy a Selva Central y la democracia es un discurso lejano. Entonces me he tratado de meter a las organizaciones ciudadanas, pero al mismo tiempo construir de partido en serio, con todo lo que
pero
he implicado.
Pero la democracia no es lejana cuando hay organización, porque la organización tiene que ser democrática, porque si no es democrática, se nos fue la luz. Hemos tenido un apagón acá, instantáneo. Estábamos hablando de temas importantes y nos apagan la luz, no sé qué pasó. Pero esperemos que vuelva, esperemos que vuelva. Todavía nos pueden ver en esta oscuridad.
Aquí estamos, seguimos.
Acá seguimos.
O sea, bien, soy el número uno para Junín en diputados.
Muy bien. Anoche estuvo el señor Atencio Ahí regresa la luz.
Ya ha sido tendencia en Twitter, Rosa
bueno,
María.
Todos son tendencia, pues la señora Fernández también, pues todos han sido tendencia. Ese no es tema, yo soy tendencia todos los días. El asunto es que no centró su discurso en los temas, sino que los llevó por otro lado. Y tocó mucho el tema de la hoja de coca y mucho el tema del Braem. ¿Cuál es la posición ahí?
A ver, nosotros hemos construido una alianza, yo vengo del otro partido que es Nuevo Perú, que ha sido de los pilares de la alianza. Estoy muy orgulloso de Ronald Atencio, creo que está defendiendo muy bien el programa. Es claro los matices que tenemos, pero yo creo que ha sido bien firme hablando de Keiko Fujimori, que eres el rostro visible. Bueno. Tú también compartimos algo de eso en el rol que juega el fujimorismo destruyendo nuestra institucionalidad. Eso había que señalarlo, obviamente todos han tratado de hacerlo,
todos. Pero
la propuesta también de Venceremos está muy clara en términos de, además de tener una política de corto plazo de enfrentar la inseguridad, que es lo que todos han dicho, ir al fondo del asunto, las economías ilegales, Rosa María. Y aunque todos tenemos alguna noción sobre cómo frenar la economía y la minería ilegal de oro, que sobre todo ahorita está exponiéndonos a todos, en Venceremos tenemos una reflexión más clara sobre qué hacer con las concesiones que están flojas. Yo sé que ha generado polémica, pero hemos puesto el tema en debate.
Está muy bien. El tema ambiental no ha estado en esta campaña, pero él ha ido muy específicamente a decir que levante el estado de excepción en el Braem, que persiga a los Quispe Palomino, ok, pero luego que levante el estado de excepción.
Es que, ¿qué pasa entonces, en el Braem, Rosa María?
Que se siga sembrando coca.
No, es que el Braem es un territorio enorme. Llega hasta muy cerca de mi casa en Pariahuanca.
Claro,
y mucha gente vive ahí. Y entonces estado de emergencia. Y a veces es insensato mantenerlo en todo eso. Porque limita varios derechos y libertades.
Puede ser.
Las zonas de producción, donde está el ejército, donde está la marina, poco o nada se hace, y por eso el contraste, ¿no? Vamos a dejar de que sea estado de emergencia el Braem, donde yo tengo muchos amigos que han crecido ahí, que ahora vienen a estudiar a Huancayo u otras ciudades de la zona macrocentro, y vamos a más bien detener los Quispe Palomino. Eso es un compromiso de Ronald Atencio. Si lo decimos es porque es viable en algún sentido. ¿Qué está pasando? Los vuelos salen de Pichar y los conocemos,
pero no se reduce a los Quispe Palomino.
Es mucho más complejo.
Detenemos a los Quispe Palomino, terminamos con ese brazo del narcotráfico o brazo del terrorismo en el Braem y ya está.
Pero tenemos que dar golpe tras golpe
y ya está, y aquí no pasa nada.
No.
Y ¿sabes? No, pues, los Quispe Palomino son intermediarios de carteles, obviamente, ellos trabajan para otros.
Estamos frente a una problemática que es la del narcotráfico, que es un problema local, internacional, con una dinámica internacional. No lo hemos hablado mucho en la campaña, no ha habido tiempo, pero
él lo metió ayer.
Y lo tenemos que seguir metiendo, porque una cosa es enfrentar el narcotráfico y otra cosa es defender la hoja de coca. Yo también sé que te la han traído. Yo le estoy regalando, te regalo esta hojita de coca.
Más bonito, para mi mate.
Para el mate. Mira, yo creo que necesitamos tener una política local e internacional, porque el narcotráfico no lo vamos a frenar solos como peruanos. Yo creo que en Colombia se han intentado hacer algunos esfuerzos. Tenemos que tener una política latinoamericana para frenar el problema del narcotráfico a nivel global.
Pero usted defiende la hoja de coca.
Sí, porque la industrialización
de la hoja de coca... Pero el 99% de la hoja de coca lamentablemente
sí.
Pero si
podríamos... Rosa María, tenemos varios amigos en el movimiento que promueven la harina de coca. No la podemos vender fuera de Perú y Bolivia, porque se considera un estupefaciente, ¿cierto?
Sí, pero usted sabe que esa es una ilusión.
Dile eso a todos los amigos que producen hoja de coca.
Sí,
como
tienen
todas las luchas valiosas de los peruanos, puede hacerse. Tenemos que intentar como peruanos porque tenemos un producto, un recurso muy valioso.
La coca es lamentablemente muy amarga.
Lo es, pero podemos hacer mil cosas, Rosa María, para industrializarla. Lo dijo ahí porque es un tema largo y complejo, pero hay gente que está haciendo cosas maravillosas desde caramelos, galletas y platos con hoja de coca.
Hace 20 años que hacemos eso y no funciona.
Vamos a ver, yo algún día te voy a invitar a una feria de hoja de coca. Seguimos.
Vamos, me va a permitir ir a la franja y regresamos para despedirnos. Franja electoral. Muy bien, y nos quedan unos cuantos minutos más. Ya hemos cumplido con todas nuestras obligaciones comerciales, creo, hasta el momento, y podemos hacer el programa.
El tiempo es tirano siempre.
El tiempo es tirano. Muy bien, entonces, en materia, digamos, ambiental, no se ha tocado mucho el tema en esta campaña, ¿no? O sea, no ha sido un tema.
Mira, nosotros lo han dicho varias instituciones, tenemos un gran plan de gobierno en general, pero el mejor plan de gobierno en temas ambientales. Yo ya más me hizo mi trayectoria verde, ambientalista, ecologista, pero yo ahora tengo clarísimo un tema. Tenemos que ir por la industrialización verde. No vamos a poder defender ni los devados, ni los bosques, ni ningún ecosistema, si es que no le damos alternativas a la gente de trabajo.
Me suena
es muy ambicioso.
No, capitalista.
Lo es en algún sentido, pero te has dado cuenta que muchas de las propuestas de Venceremos Ahora se promueven por emprendedores. Ya no estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de industrialización. Ronald Atencio ha puesto el tema de industrialización en el debate. Ya todos están hablando de industrialización.
Ayer los malvados eran la gran empresa, los bancos, las mineras, los mismos de siempre.
Pero hay errores que todos reconocemos que ellos han cometido. O sea, nosotros no somos antimineros, ya lo digo.
No, no lo somos.
Entonces, sí. No sé si tú sabías que en Huancayo, en el Valle del Mantaro, hay minería de oro ahora, detrás, al ladito de nuestro nevado.
En todo el Perú.
Y hay que tener cuidado con eso. Yo voy a ser un activista para que esa minera, la minera Oro Negro, sea la más responsable posible, lo más adecuada posible, dialogando con la gente con la cual son mis amigos, con los cuales nos hemos organizado, pero promoviendo así esa minería responsable, porque sé muy bien que si no la promovemos van a venir los mineros informales. Eso yo lo tengo claro, lo dialogamos con la gente,
pero ayer fue contra la empresa privada, contra la agroexportadora,
porque hay muchos
contra todo.
Las agroexportadoras sí tienen regímenes de excepción que tenemos que terminar. Eso nosotros lo tenemos claro, lo podemos discutir cuánto se regula, cuánto se hace, pero eso es un tema de debate. Yo tengo clarísimo que quiero ser el diputado que evite que Parihuanca, nuestro distrito donde hay minera, se convierta en un nuevo Pataz. Ese es un rol que yo tengo, pero para eso necesito ser un aliado de la minería formal.
¡Eso!
Bueno,
¡eso es un milagro!
Lo venimos haciendo desde el 2016, necesitamos una nueva minería.
Todos los que han venido de ustedes, no.
Creo que hay que hablar más, Rosa María, como el tema de nueva constitución.
¿Creen en la estatización?
No, Rosa María, nuestra industrialización, creemos en un rol, ya yo sé que, lo voy a decir como lo decimos siempre, creemos en un rol estratégico del Estado para promover la industria. Tú dices que estratégico es ambiguo, lo sé, pero hay que tener ese debate, Rosa. Es mucho mejor tener ese debate que estar empantanados en el debate de todo es corrupción, todo es mafia.
Superamos en el año 1990.
Rosa María, necesitamos tener nuevamente ese debate sobre cómo generamos una industria para el siglo XXI y cuál es el rol del Estado.
¿Qué les molesta a ustedes de la Constitución? ¿No les molesta otra cosa que no sea el capítulo económico?
Yo te quiero decir una cosa, Rosa María.
El capítulo económico es lo que les molesta. El Estado de Derecho no les puede molestar. Han votado.
El Estado de Derecho que se ha sido transformado y que ha generado toda esta inestabilidad institucional.
El listado de derechos. Listado de derechos.
Los primeros artículos.
Exactamente. 1, 2, 14, hasta ya. Eso. Sí. Eso no le puede molestar.
Eso hay un consenso entre todos. Perfecto, y desde la Constitución del 79 lo tenemos.
La estructura del Estado. Este Congreso ha cambiado toda la estructura del Estado.
Y creo que todos estamos de acuerdo de que se tiene que.
Perdóname, la izquierda votó a favor. La izquierda votó a favor en ese Congreso.
Perú Libre, que hay que separarla mucho de lo otro.
Los otros de izquierda, los que eran sus aliados originalmente.
Bueno, el 2021 el fusicerronismo ya no son, no, nunca lo vamos
pero
a ver.
Pero el 2021 aliados. Fueron sus aliados y votaron a favor. Entonces, ¿qué les queda? El capítulo económico. Y lo que quieren volarse es el capítulo económico.
Mira, yo te digo, Rosa
porque
María,
quieren llevar al Perú a la pobreza. No hay otra forma de entenderlo.
Rosa María, ahí sí yo te tengo mucha admiración, pero cuando
no propiedad
tú
privada.
Te sumas al discurso de que la izquierda es empobrecedora.
Sí.
No, Rosa María, empobrece. No hay que creer en eso. México y Brasil han reducido la pobreza
acá
de manera
en el Perú,
significativa.
Acá en el Perú la izquierda empobrece. El año 2023 tuvimos una recesión.
Pues ya te lo ha dicho Gustavo Guerra García.
No,
los primeros
Gustavo
meses
hace una cocina de cifras muy divertida, pero no tiene ni pie ni cabeza lo que hace.
Ahí tenemos un cierto desencuentro. Donde tenemos un encuentro, yo te voy a decir, yo planteé un proceso constituyente donde no toquemos el capítulo económico. Mira, eso te puede sorprender. Y donde no probamos reelección ni de congresistas ni de presidentes. Eso también te sorprende, porque tú has dicho
¿para
que
qué el proceso constituyente?
Porque necesitamos resolver el problema institucional que tenemos. No solo tenemos la constitución del 92 fujimontesinista, ahora tenemos la constitución del 2025.
Claro.
La constitución que nos está dejando este congreso mafioso.
Sus cuadernos los ha armado para poderlo mostrar.
Sí, tenemos que hacer. Hay que hacer todo eso.
Bien imaginativo.
Tenemos una campaña muy, muy misia, pero tenemos que dar todo de nosotros.
Rosa
María, hay que hablar de cómo hacemos una solución para esta crisis institucional. Un camino que nosotros proponemos es la nueva constitución. Tal vez ya lleguemos al consenso de que no hay que modificar el capítulo económico. Sigamos con una economía social de mercado, que da mucho para debatir. Tú misma has tenido una campaña contra los monopolios. ¿La has tenido?
No.
Y ha sido muy difícil.
Escúchame. El liberalismo parte de que el
monopolio
no puede existir.
Hagamos que el liberalismo hable con las necesidades populares, con nuestra mirada izquierdosa. Tal vez tendrá muchos matices en mi mirada ecologista. Tal, pero tengamos un debate para el futuro. No nos quedemos solo hablando de las muertes,
el problema
de todo lo que está sucediendo
que
en nuestro país.
Desde que discuto economía con la izquierda, desde que Humala postulaba la primera vez en 2006, los contratos están para cumplirse. Si los contratos no se cumplen, el país no tiene palabra. El país no tiene palabra, no
lo
hay inversión privada.
Nuestra posición
ahí tenemos a López Aliaga, que parece aliado de ustedes, parece de los suyos, porque no respeta contratos.
Creo que también los empresarios internacionales entienden que los contratos se pueden renegociar. Si hay condiciones.
Si hay voluntad.
Si es que les ofrecemos también algo que ellos ganen. Esos son procesos históricos, procesos empresariales. Pero volviendo al tema que yo te quiero plantear, todos estamos en un consenso de que las mafias se han empoderado mucho. Estamos en una crisis de economías ilegales. Nuestro país está en uno de sus momentos más oscuros. Hay que salir de esta crisis. Yo creo en nuestro país, yo creo en los peruanos, creo en la gente de Junín, creo en la gente de todas las partes. He viajado mucho por el Perú, he vivido en varias partes. Y creo que nos merecemos un futuro optimista, porque la gente está migrando mucho.
Yo lo veo muy contento.
Los jóvenes se están suicidando, Rosa María. Yo te pongo uno. Cada día tenemos 5 intentos de suicidio, uno se consolida. Ese es el país en el que estamos viviendo, un país de muerte. Y nosotros hemos querido afirmar un país de vida, un país hacia adelante.
No, pero escúcheme, atención, anoche hablaba de comandos de aniquilamiento.
No, pero eso está clarísimo. El comando de aniquilamiento es dentro del marco legal, dentro del, respetando los derechos humanos. Para es un nombre pretencioso, Rosa María. Yo lo digo en el debate intenso.
¿Pretencioso no? ¡Suicida!
Es un nombre que a la gente le gusta, porque demuestra, hay que dialogar también con el sentir popular, Rosa. Yo estoy en muchas coincidencias tuyas, en lo cristiano, en los derechos humanos, en el Estado de Derecho. Ahí podemos coincidir mucho. Y obviamente jamás voy a legitimar un escuadrón de aniquilamiento. Eso no es.
Pero eso es lo que dijo ayer.
Es un escuadrón para detener a las mafias liderado por el presidente con los mejores efectivos policiales. Pero a la gente le gusta. Hay que buscar la salida. Vamos a dialogar.
¿Qué es lo que propone Venceremos frente a monopolios como el de la cerveza o la concertación de precios entre los oligopolios farmacéuticos?
Saludos primero a Arequipa, Diego, de la entrevista. Nosotros necesitamos... Es un ejemplo donde tú misma, ya el tema de los monopolios, hemos vivido la pandemia, los precios excesivos, el balón de oxígeno excesivo. Hay que tener una regulación ahí. Eso, creo que el ejemplo claro...
La regulación ya existe.
Pero tú misma, la campaña de monopolios...
Pero ya
nos
existe.
Nos ha dificultado. Hay que afinarla, porque tenemos finalmente un mercado de fármacos que está... No,
la regulación ya existe. Las farmacéuticas tienen una sanción brutal en este momento por haber hecho lo que han hecho. O sea, la regulación ya existe.
Pero esa misma regulación hay que potenciarla. Eso es lo que necesito. Es el equilibrio donde decimos. Un Estado donde regula y donde hacemos que sea efectivo.
Ya existe.
Pero no post. Necesitamos un antes. Porque
ya existe.
El post, el pueblo peruano ha sufrido los precios altos. De nada, muy poco le sirve a las familias que han tenido que prestarse, hacer todos malabares para hacer. Cuando necesitamos un Estado que desde inicio nos dé fármacos de garantía y a buen
nos
precio.
Tenemos que despedir.
Gracias, Rosa María.
Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Lamentablemente no hemos tenido tiempo para más. ¿Hay que poner franja nuevamente? Nuevamente la franja, vamos. Muy bien, ha sido un programa bastante accidentado. Les agradecemos a todos su paciencia. Empezamos en la calle, terminamos acá, pero hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer. Nos despedimos hasta mañana y mañana ya regresamos a la coyuntura política diaria porque ha pasado muchas cosas esta semana que tenemos que compartir con ustedes. Desde la muerte de un candidato a la Cámara de Diputados del Partido Verde, de Confe en el Perú, en circunstancias que no han sido esclarecidas, hasta el presidente Balcázar dedicándose a entrenar para Vox en Palacio de Gobierno. Todo eso ha pasado esta semana, hay un nuevo ministro de Energía y Minas, acaba de renunciar el presidente del directorio de Petroperú, pero mañana vamos con todos. Mientras tanto, me dan un like para animarnos acá, porque ustedes nos están viendo, luego comparten este programa o segmentos de este programa, que lo hacen mucho, y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que apenas hagamos un contenido, llegue el contenido a todos ustedes. Nos vemos, hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.